Muy buenas tardes en este último programa del año del Espejo de Cope Huelva, un año que ha sido precioso, este 2025, emotivo, de júbilo por ser el año santo e histórico por acontecimientos que hemos vivido a lo largo de este 2025 precioso, como ustedes tendrán en la retina, con esa Magna Mariana. Un solo ejemplo. Volveremos el viernes 9 de enero porque tanto el viernes 26 de diciembre como el 2 de enero el Espejo tendrá ese carácter regional en el que contaremos también de la mejor manera posible las mejores noticias de cada diócesis andaluzas. Sin embargo, en el día de hoy no faltaremos a la actualidad y por ello charlaremos en unos instantes, que ya está con nosotros, Juan Pedro Virella, ecónomo diocesano, sobre los resultados de la campaña de la renta 2024 que recientemente han sido publicados por la Conferencia Episcopal Española y sobre lo que incide también en la diócesis de Huelva. Con nosotros en la técnica, Javi González, hace que ustedes me escuchen así de bien, y en las noticias ya toca saludar a nuestro querido compañero Elías Luis. Buenas tardes, Elías.
Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Los equipos de Nuestra Señora del sector Huelva celebran su encuentro de Navidad.
Los matrimonios pertenecientes a los equipos de Nuestra Señora del sector Huelva se reunieron el pasado domingo 14 de diciembre en la parroquia Santa María Madre de la Iglesia de Huelva para celebrar su tradicional encuentro de Navidad. La jornada comenzó con la celebración de la Eucaristía y continuó con un tiempo de oración en torno a la corona de Adviento, en el que se encendieron progresivamente las cuatro velas de Adviento, invitando a la reflexión sobre la esperanza, la paz, la alegría y la venida de Jesús. El encuentro concluyó con un almuerzo compartido y el tradicional canto de villancicos, fortaleciendo así los lazos de fraternidad entre los matrimonios en este tiempo de preparación para la Navidad.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad celebra su Ultrella de Navidad en la Casa de Espiritualidad Virgen de la Cinta,
reuniendo a casi medio centenar de participantes. Comenzó con la Eucaristía presidida por el sacerdote don Juan José Feria Toscano, en un clima de recogimiento y gozo. Posteriormente, la presidenta del movimiento, Gema Andaluz, ofreció una reflexión sobre el sentido del Adviento y la Navidad, invitando a la comunidad a profundizar en la vivencia cristiana de este tiempo litúrgico. La jornada incluyó trabajos en grupos, momentos de diálogo comunitario y la tradicional recogida de alimentos aportados por los asistentes, concluyendo con cantos de villancicos y una reflexión final compartida.
Celebraciones en la Santa Iglesia Catedral de la Merced presididas por el obispo en esta Navidad 2025.
Entre las celebraciones programadas destacan las misas de Nochebuena, incluyendo la tradicional misa del gallo a medianoche el 24 de diciembre, así como las solemnes eucaristías del día de la Navidad y los días posteriores hasta la fiesta del bautismo del Señor el domingo 11 de enero. La programación incluye también la misa pontifical de la Epifanía del Señor el 6 de enero, entre otras celebraciones habituales del tiempo litúrgico, todas ellas presididas por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra.
Y para introducirles en la entrevista, ya está con nosotros Juan Pedro Virella. Aumenta en Huelva el número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica con la casilla del IRPF.
La diócesis de Huelva ha registrado un total de 99.688 declaraciones de la renta con asignación a favor de la Iglesia Católica, lo que supone 1.707 más que en el ejercicio anterior. Aunque el porcentaje de declaraciones que optan por la casilla del IRPF se sitúa levemente por debajo, el importe económico asignado ha crecido de forma significativa, alcanzando más de 3,2 millones de euros, reflejo de una respuesta solidaria de los contribuyentes onubenses al sostenimiento de la misión pastoral, social y educativa de la Iglesia.
Muchas gracias, Elías, por este repaso. Te escuchamos luego con la agenda. Recordamos a la audiencia que toda la información y las galerías de fotos también, por supuesto, están disponibles en la página web de la Diócesis de Huelva, diocesisdehuelva.es. Hoy contamos en nuestros micrófonos con Juan Pedro Virella, es el ecónomo diocesano, y para analizar estos datos más recientes de la asignación tributaria en favor de la Iglesia Católica, con especial atención a la evolución registrada en la provincia de Huelva, en la diócesis de Huelva, durante la campaña de la renta 2024. Es un ejercicio de transparencia, al fin y al cabo, el que hace la Iglesia en España, y también, por supuesto, la diócesis de Huelva, antes de finalizar este año 2025, este año tan especial, este año jubilar. A nivel nacional se han publicado ya los resultados consolidados, y en el caso de nuestra diócesis se observa un incremento significativo en el número de declaraciones a favor de la Iglesia, así como un aumento notable también en el importe total asignado este año. Para profundizar en estos datos, como decía, y comprender mejor, porque a nivel de números este humilde servidor es algo más torpón, y sobre todo comprender mejor ese impacto pastoral, social, económico, patrimonial, pues tenemos que saludar a Juan Pedro Virella, que nos acompaña. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Alejandro, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí de nuevo.
Un placer, sobre todo por lo que yo decía, aclarar estos términos, que no está de más ir aclarándolo año a año. Y sobre todo, lo principal, y como suele ser en la mayoría de las entrevistas, las ruedas de prensa, etcétera, ¿cómo se valora en conjunto esos resultados de la asignación tributaria de la campaña de esta renta 2024 en lo que respecta a la diócesis de Huelva?
Pues la valoración es muy positiva, ¿vale? Es una valoración positiva en general. Luego daremos algún matiz. Valoramos positivamente una inestabilidad en la asignación tributaria a nivel nacional y también, en concreto, la estabilidad en lo que es la diócesis de Huelva, ¿vale? El aumento de declaraciones no deja de ser una muestra de la confianza que hay en la Iglesia, ¿vale? Y eso nos anima a seguir trabajando con responsabilidad y transparencia, como venimos haciendo.
Uh-huh. En Huelva se ha registrado ese aumento de más de 1.700 declaraciones a favor de la Iglesia, 1.707, si queremos ser exactos. ¿A qué factores, atribuyes este crecimiento y qué lectura hace la diócesis de esta evolución?
Bueno, pues básicamente creemos que ese incremento no es más que un reflejo de la cercanía de la Iglesia con la sociedad de Huelva, ¿no? Ha habido un esfuerzo, un refuerzo de actividades pastorales, de iniciativas pastorales, sociales y caritativas. Entonces eso está ahí. Y luego vemos que muchas personas perciben que su aportación pues tiene un impacto real, ¿no? Cuando van por la calle y observan un templo abierto donde pueden entrar y a orar, a meditar en silencio, pueden encontrar a alguien a quien hablar, con quien sentirse escuchado, o esos locales, centros de Cáritas donde vemos a las personas que acuden para ser ayudadas, o incluso esa torre de la iglesia de mi pueblo tan bonita, o ese templo y que se pinta, se arregla la gotera para que no se estropee, pues todo eso se ve.
Y son detalles que cuenta y además, por supuesto, que muestran que esta asignación llega a nuestras parroquias. Sin embargo, que el número total sube, el porcentaje de contribuyentes que marcan la casilla se reduce ligeramente. No sé si es un factor determinante o no esta cuantía en porcentaje, que es un 0,4%. ¿Cómo se interpreta esta combinación de aumento absoluto y leve descenso porcentual?
Pues ese es el matiz que quería de esa valoración positiva, es el pequeño matiz. ¿Por qué digo que es pequeño? A ver, está claro que hay un aumento en los números absolutos, ¿vale? Y eso es un dato muy positivo y de ahí no hay duda, ¿vale? La bajada en el porcentaje nos pone el acento fundamentalmente en la comunicación y en el dar a conocer, porque se sabe que los nuevos contribuyentes, los que hacen la declaración por primera vez, es donde menos se marca la casilla. Y no hay constancia ni para nada de que eso sea algún tipo de desafección con la iglesia. Se podría decir, los jóvenes no quieren saber de la iglesia. No parece que sea eso. ¿Por qué? Porque ocurre lo mismo con la casilla de fines sociales, ¿vale? Entonces, parece obvio que en muchos casos, en la mayoría de los casos, por falta de conocimiento, por inexperiencia. Bueno, no sé si cuando tú hiciste tu primera declaración, Alejandro, la primera vez, cuando yo la hice hace ya muchos años, pues también estaba la casilla y me acuerdo que se me olvidó, luego sí, me di cuenta, ¿vale? O sea, que ocurre, ¿de acuerdo? Creemos que está ahí el tema.
Uh-huh. Es probable que se pasara por eso, ¿no? Y por el desconocimiento, por supuesto, la ignorancia, ¿no? Aún así, para que los oyentes comprendan mejor ese impacto real de la asignación tributaria, aunque ya me lo has dejado en pincelada, ¿en qué tipo de proyectos, áreas pastorales, sociales, como decíamos, patrimoniales, se traducen estos fondos en la diócesis de Huelva?
Pues mira, la actividad ordinaria de las parroquias es una parte, un lugar donde se va gran parte de ese dinero, ¿vale? La actividad ordinaria, pues todos la vemos, ¿no? El trabajo que se hace en un templo, en los centros parroquiales. También hay una parte que se destina a Cáritas Diocesana y a otros proyectos que tenemos de asistencia social. Y luego una parte importante, en todo es menos de lo que nos gustaría, pero en esta especialmente, que es la rehabilitación y el mantenimiento de templos y edificios. He puesto ante el ejemplo de esa torre o ese templo que la gente ve que pinta o que se arregla la gotera, pero por desgracia hay más ejemplos, creo yo, de los lugares donde se ve que está la gotera y no hay manera de arreglarla porque claro, hay que subirse al techo, porque hay que invertir decenas, incluso cientos de miles de euros para poder hacer una obra de la que no disponemos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí buscamos siempre colaboraciones institucionales y demás, pero no siempre se consigue, ¿vale? Uh-huh. En definitiva, digamos que también hay un impulso a iniciativas de formación y de acompañamiento a jóvenes y familias. Todo eso requiere de dinero, ¿vale? En definitiva, la Iglesia es una estructura muy amplia y estos recursos garantizan su estabilidad, básicamente.
Y Juan Pedro, ¿percibe que la ciudadanía conoce suficientemente? Decíamos que quizá esa primera declaración de la renta pues nos pilla un poco de novato, pero ¿se percibe que la ciudadanía conoce suficientemente cómo funciona la casilla de la Iglesia y este destino de los fondos?
Bueno, pues esto es un poco como cada año es como empezar de nuevo, Alejandro. O sea, tú dices, bueno, yo ya he explicado a la sociedad a cómo se funciona esto y ya me he hecho a dormir en los laureles. No, cada año hay que empezar de nuevo. Esto es así. Cada año hay personas nuevas que se incorporan, cada año hay personas que pueden tener dudas también o que se despistan o que no lo tienen claro, ¿vale? O sea, un trabajo constante de comunicación, de dar a conocer, de difundir, de explicar, ¿vale? Y yo creo que cada vez se comunica más y mejor, ¿eh? La Iglesia en España y en Huelva como reflejo de ella también se hace un esfuerzo muy grande, las campañas que se hacen de difusión de lo que la Iglesia hace, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues bueno, ahí están las memorias, está tanto a nivel nacional como en Huelva, ¿no?, de lo que hace la Iglesia, ¿vale? Y aunque los números están ahí, como he dicho antes, no todo el mundo ve los números, pero sí todo el mundo ve esa puerta abierta del templo, todo el mundo ve esa pintura, ¿no?, o esos centros de Cáritas, ¿no? Eso sí está ahí y eso se ve.
Y también, bueno, es para sacar pecho, ¿no?, que la diócesis de Huelva ha sido reconocida recientemente como una de las más transparentes de España, con lo cual, bueno, pues esa comunicación al fin y al cabo sirve para mostrar los números que están ahí, como bien dices, pero que no deja de ser pues un acicate para seguir trabajando en pro de esa comunicación clara y transparente. Por último, Juan Pedro, ¿qué mensaje se puede trasladar, aunque todavía quede mucho para la campaña de la renta, a los contribuyentes que han marcado la casilla este año y a quienes puedan marcarla en las próximas campañas?
Bueno, pues como no podía ser menos, ¿no?, primero un gracias y luego un ánimo, ¿no? Un gracias a quienes marcan la casilla, porque es un gesto sencillo, sencillo, muy sencillo, que permite que muchas personas, que muchos reciban apoyo, acompañamiento y servicios esenciales. Y luego, pues a quienes se lo están planteando, pues los animo a que conozcan lo que hace la Iglesia, que sepan que marcar la casilla no supone pagar más, ¿eh? Eso insistiremos más cuando empiece la campaña, ¿vale? Y que es una forma eficaz de contribuir al bien común.
Y por supuesto hablaremos mucho más cuando entremos en materia de la campaña de la renta del próximo año, que será 2025, en el 2026. Juan Pedro Virella, ecónomo diocesano, como siempre un placer, más que agradecido, porque nos explique estos términos económicos que, como digo, y decía en mi introducción, bueno, para los nuestros oyentes nunca viene de más, y como bien decía, para los que trabajamos en la Iglesia y por la Iglesia, bueno, pues es bueno también recalcar la información siempre que haga falta. Y por supuesto, feliz Navidad, Juan Pedro.
Muchas gracias, feliz Navidad a todos.
Damos ahora un paseo por las céntricas y adornadas con estos motivos navideños de las céntricas calles de Huelva, más concretamente, como saben, por la calle Concepción, porque como cada viernes en este último tenemos una nueva recomendación literaria de la hermana Pilar González desde la librería Belva. Hola, Pilar.
Hola a todos. Aunque la semana pasada hemos estado presentando un libro que nos puede ayudar a vivir tanto el Adviento como la Navidad, nos ha llegado a la librería un libro que dije genial para terminar el año y comenzar el nuevo año. Se llama María Amiga. Qué mejor que empezar o terminar el año y comenzar el nuevo año de manos de María, además celebrando la maternidad divina de María. Bueno, pues veréis, este libro, María Amiga, nos va a presentar esta faceta en la que yo no había caído tanto en la cuenta. Nos dice que estamos muy acostumbrados a pensar en María como madre de Dios, madre nuestra, y como mediadora que nos ayuda en nuestra relación con Dios, pero que no hemos pensado en María como amiga. Y en este libro nos va a hablar de características que tiene María en su relación tanto con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con las mujeres que aparecen en el Evangelio, con Marta y María, las amigas de Jesús, con esas mujeres que dice que acompañaban a Jesús también en el Evangelio, con los discípulos. Y nos dice que nosotros tenemos también posibilidad de tener esta relación con María como amiga. Me gusta mucho un aspecto que habla en su relación con Dios, en la amistad. Me gusta porque nos hace caer en la cuenta de la amistad de Dios conmigo. Y entonces la amistad mía con Dios como una respuesta. Y habla de eso, de la amistad de Dios con María y la respuesta de María de la amistad suya con Dios. Son características que va poniendo de cada una de las personas que me gusta. Te hace caer en la cuenta de la perfección de la amistad de María. ¿Vale? Y es que también nos dice el cardenal Newman, nos dice que cuando hablamos de María admirable, nos ayuda a ver a María como nuestra amiga y defensora. Y luego Papa Francisco, en la encíclica Evangelii Gaudium, dice que María es la amiga siempre atenta para que no nos falte el vino en nuestra vida. Me gusta ver, descubrirla en esa faceta de cercanía, es verdad que como mamá es lo máximo y ya tenemos con eso punto sublime, pero aquí te hace ver otra faceta de esas cualidades de María como amiga y nos hace recordar cuando Jesús dice, os he llamado amigos, no os llamo siervos, os llamo amigos, pues esto nos lo traslada a María. Os animo a descubrir esta faceta de María, María amiga. ¿Vale? Creo que os gustará.
Muchas gracias, hermana, por esta y todas las recomendaciones literarias que ha compartido con nosotros una temporada más en este año tan especial, este año santo jubilar en esta casa. Y a la que debemos también agradecerle su participación cada semana, cada viernes, constante, para acercarnos a la realidad y actualidad de Cretas Diocesana de Huelva, es a Peña Monje. Como podrán intuir ustedes, hoy toca hablar de Navidad, hoy toca hablar de la campaña Una Sonrisa, Una Navidad, que servirá para llevar ilusión, como pueden intuir, a los más pequeños que no cuentan con esas capacidades y esas facilidades con las que contamos, los que nos podemos incluso llamar afortunados. Hola Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Para mí también un placer estar cada semana con vosotros transmitiendo todas las acciones que se hacen desde Cáritas. Y sí, en este caso hablamos de Navidad y la ligamos a la dignidad, que tener una vida digna pues deje de ser una cuestión de suerte, porque esa dignidad es la que realmente nos hace iguales y bueno, y es la que nos tienen las personas más vulneradas de nuestra sociedad cuando se vulneran sus derechos, limitamos su libertad o también a veces miramos hacia otro lado. Entonces, bueno, con esta campaña y en esta Navidad queremos recordar que tener una vida digna, de acceso a los derechos humanos, vivir en paz, con seguridad, con hogar, con empleo, con educación y con salud, no debería depender nunca de una cuestión de suerte. Y por eso desde Cáritas queremos que vivir con dignidad sea una elección, que no sea cuestión de azar y que este tiempo navideño nos lleve a tomar esa conciencia y a preparar de verdad nuestra casa, nuestro corazón, más allá de las decoraciones, ¿no?, que son importantes, pero dar un paso más y pensar en la importancia que tiene los derechos y la dignidad para cada una de nosotras.
Y si algo caracteriza, Peña, las campañas de Cáritas, los trabajos y esas acciones, por supuesto, son los gestos. ¿Cuál corresponde?
Pues sí, esta Navidad, como estamos hablando de dignidad, también la queremos ligar al dónde, ¿no? Y traspasar un poco también nuestra frontera. Por eso nos hemos unido a una campaña impulsada por nuestra Caritas Hermana en el trabajo que hacemos de cooperación internacional con la Caritas Prefectura Apostólica en Layún y Dagla. Queremos llevar desde aquí, desde Huelva, la ilusión, los juegos, como tú decías al principio, a los niños y niñas que están allí en la Layún y Dagla para hacerle una Navidad en el sentido amplio de la palabra y que puedan tener unos días de alegría, de calor y de jornada festiva, ¿no?, que también son estas fechas. Con la ayuda que recaudemos vamos a cubrir costes de transporte, de merienda, de regalo, de alquiler de espacio, porque lo que se pretende hacer con estos niños y niñas es una fiesta, ¿no?, de Navidad, que tengan un regalo, que podamos festejar con ellos la Navidad. Así que bueno, desde Cáritas pues invitamos a todas las personas que nos escuchen a entrar en nuestra web caritashuelva.org o también en nuestras redes sociales y allí encontrarán toda la información, además del BIF 566 y la cuenta bancaria para aportar a esta Navidad, ya sea desde Huelva como también traspasando la frontera y Unidagla.
Lo decía anteriormente, Peña, como siempre, muchas gracias por estar cada semana formando parte de este equipo que conforma el espejo de COPE Huelva. Que pases una feliz Navidad y, por supuesto, los mayores y mejores deseos para ti y los tuyos en este próximo año.
Igualmente, Alejandro, seguimos el año que viene con la ilusión intacta.
Totalmente. Lo dicho, Peña, un abrazo grande.
Un abrazo.
Y por último y no menos importante, la agenda de los próximos días u horas incluso, que también nos trae de nuevo Elías Luis.
Mañana sábado 20 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral se llevará a cabo el concierto benéfico Navidad en la Catedral, organizado por la Coral Polifónica de la Merced y la Orquesta de la Catedral de Huelva. Y todas las celebraciones de la Navidad que presidirá el obispo de Huelva, como la tradicional Misa del Gallo o la clausura de la Puerta Santa de la Catedral el próximo domingo 28 de diciembre, que pueden consultar en la página web de la diócesis.
Y llegamos así al final de este programa y con él también al final de un año muy especial para nuestra diócesis y para la Iglesia Universal, un año que ha estado marcado por la gracia del año santo jubilar, un tiempo de misericordia, de conversión y de esperanza, que nos ha invitado a volver la mirada a lo esencial y a caminar como auténticos peregrinos de fe. Un año que quedará también en la memoria colectiva por la celebración de esa procesión jubilar magna mariana, un acontecimiento histórico que nos permitió contemplar una vez más cómo la devoción mariana sigue siendo un pilar fundamental de la vida cristiana de nuestro pueblo. Desde el Espejo hemos intentado acompañarles semana a semana, acercándoles la vida de la diócesis, dando voz a parroquia, movimientos, hermandades, delegaciones y a tantas personas que desde el silencio y la entrega cotidiana sostienen la misión evangelizadora de la Iglesia en Huelva. Por eso, antes de despedirnos, quiero expresar personalmente un agradecimiento sincero a todos los que hacen posible este programa, a Javi González en la técnica, cuidando cada detalle para que todo llegue a ustedes con la mejor calidad posible, a los colaboradores y compañeros que nos ayudan a contar la actualidad diocesana, como Elías, Ana Oreiro, Miguel León, Peña Monje, o la hermana Pilar González con sus recomendaciones literarias, a los invitados que han pasado por estos micrófonos, compartiendo su testimonio y su compromiso, y por supuesto, a ustedes, oyentes, que cada semana nos acompañan y nos animan a seguir adelante. Cerramos este año con gratitud en el corazón y con la esperanza puesta en el que está por venir, confiándolo todo al Señor y en la intercesión de la Santísima Virgen María. Gracias por estar ahí, que tengan una feliz Navidad y un bendecido año nuevo. Disfruten de estas fiestas.